En Aragón Radio, 5J, con Vanessa Asso. Por la J como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Suenan jotas ya de fondo, pero ¿qué es la jota? Esa es la pregunta que nos hacemos y que vamos a intentar resolver. Para algunos, la jota es aquello que les ha acompañado desde bien pequeños en sus hogares, en sus familias, con cánticos, bailes y castañuelas. Para otros, llega a ser incluso una forma de vida. Sin embargo, para muchos, para todos los nacidos en Aragón, son un orgullo y una representación que querríamos que llegase a todo el mundo. Así es como nace ni más ni menos 5J, un programa con el que pretendemos recuperar lo mejor de la jota aquí, en la radio autonómica. Eso sí, con un objetivo claro, apoyar la candidatura para que ésta sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
En Aragón Radio, 5J.
Ahora bien, este viaje no lo podemos hacer nosotros solos. Queremos que os suméis a esta gran iniciativa, ya seáis de los que la jota es vuestra pasión o de los que simplemente tenéis amor por nuestra tierra y costumbres. Desde hoy os invito a uniros para conocer más de cerca la tradición y el folclore dentro y fuera de nuestras fronteras. Soy Vanessa Asso, esto es 5J y con Óscar en el control técnico nos vamos de viaje hasta el presente, pasado y futuro de la jota en Aragón Radio. Conocer la historia de la jota es fundamental en cualquiera de los aspectos para hacernos una idea de lo que podría conllevar, como decimos, que ésta sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y apoyando precisamente esta candidatura no podríamos hacer otra cosa que conocerla, dejándonos llevar, dejándonos arropar por los mejores brazos posibles. Porque la pregunta ya no es solo qué es la jota, sino qué ha significado para Aragón a lo largo del tiempo, con el paso de los años. Por eso no podríamos, como decimos, empezar de otra forma que no fuera invitando a una de esas personas que siempre la ha arropado y todo lo que rodea a ella con un mimo y un cariño especial. Javier Barreiro, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien, deseoso de escucharos.
Deseosos nosotros de escucharte también, por supuesto. Javier, ¿qué ha tenido la jota para haberte enamorado a ti tanto desde hace tantos años ya?
Bueno, porque hace unos años, hace unas décadas, habría que decir ya, yo creo que más o menos la decadencia empieza como con casi todo lo que significa música popular en los años 60 del pasado siglo, la jota tuvo un protagonismo social y popular que en mi niñez, estoy hablando, que era imposible permanecer ajeno a ella. Yo siempre, con lo que tuvo que ver con la música, vibré de una manera particular. Ahora todo el mundo dice especial, ahora es todo muy especial, con lo cual nada es especial. Y bueno, pues mi madre cantaba y mis abuelas, que eran de pueblo, pues también cantaban. Bueno, sabían de jota. La jota estaba aquí y bueno, pertenecía mucho más a la tierra que puede pertenecer en este momento, que casi la jota se ha convertido en un género especializado de los que se dedican a ella, y luego sigue habiendo muchísima gente que le gusta, claro que sí, pero al desaparecer en muchas facetas de la vida cotidiana, antes estaba en la radio, antes estaba en las juergas, antes la gente cantaba jotas cuando se ponía chisposa, y digamos que está de una manera fatal. Entonces, que la jota es una identidad del pueblo de Aragón desde que tenemos memoria, como memoria comprobable, ¿no?, a través de documentos, es decir, a partir de finales del siglo XVIII, eso es evidente. Así que la jota está porque tiene que estar. A mí, ya digo, pues es una música que por razones obvias me provoca un especial cosquilleo y con la que me siento identificado, claro, claro está. La siento como algo que ha conformado mi identidad en el lenguaje, en la forma de afrontar las cosas, en muchos aspectos, claro está.
Javier, estamos hablando de la jota como tu pasión. Has hablado mucho de jota, has escrito mucho sobre jota, sobre todo lo que la rodea, como estamos diciendo en este caso. Pero para Aragón, ¿qué ha significado? Estabas diciendo, antes sonaban jotas prácticamente todo el tiempo, en las plazas, en los medios de comunicación, como dices, en la radio. ¿Cómo ha ido avanzando en este tiempo la jota y en qué punto nos encontramos ahora, como decimos, intentando que esta candidatura de la jota como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que salga adelante? Pero como decimos, el escenario ha cambiado mucho en la sociedad.
Claro, como he dicho, cuando llega la música anglosajona a partir de los 60, todo lo demás entra en decadencia. La canción española, los otros folclores peninsulares, aquello que tenía ese protagonismo del que hablaba, pues comienza a ocupar un segundo o tercer lugar, pero claro, no desaparece. Entonces la jota, digamos que las últimas décadas del siglo no fueron buenas para la jota, incluso hubo un porcentaje bastante significativo de gente, ponle moderna o progre, entre comillas, más poseídos de ignorancia que de sapiencia, que consideraron como la jota como algo del pasado, ¿no? Bien, todo eso cambió a partir poco más o menos de finales del siglo XX, en que sí que hubo un renacimiento, pues a partir de que aparecieron nuevas formas de enfocarla, y que, bueno, pues programa de televisión, y ha ido habiendo una distinta recepción de la jota, con lo cual, pues con las figuras pues de Miguel Ángel Berna, Nacho del Río, Beatriz, Alberto Gambino y tal, Carmen París, la jota ha ido, bueno, pues incorporando nuevos procedimientos, y luego, pues esto, pues diversas iniciativas como el hacer a la jota patrimonio aragonés, luego patrimonio de la humanidad, y bueno, pues algún libro que ha salido, muy pocos todavía, ¿no? Porque digamos que la investigación, los trabajos sobre jota, ni desde la parte histórica ni desde la parte musicológica, han avanzado mucho. Se ha creado la fonoteca, aunque no funciona, es decir, estamos todavía muy precariamente, porque otras comunidades, bueno, todas las comunidades menos la aragonesa, digamos que por lo menos han hecho un archivo musical, o han hecho una fonoteca, o tienen, digamos, programas institucionales que defienden sus folclores o sus identidades respectivas. Aquí vamos francamente retrasados.
¿Cómo se puede introducir a una persona en este mundo de la jota? ¿Cómo puede empezar en este arte?
Bueno, lo que sí que hay es academias particulares.
Claro.
Si uno quiere aprender a bailar o a cantar, hay profesores, afortunadamente. Mucho se habla de que esto habría que introducirlo un poco en la enseñanza arreglada. Bueno, pues la enseñanza es un aspecto muy importante, porque si se enseña a los niños de un colegio o de un instituto, pues por ejemplo, se le pone un profesor de guitarra, pues lo mismo se les puede poner un profesor de jota. Pero yo digo, en todos los niveles habría que introducirla, pues en el nivel primario, en el nivel secundario y en el nivel universitario. Lo que voy a decir es precisamente eso. ¿Cuántas tesis hay sobre el flamenco? No lo has contado, pero no me cabe la duda que en España y el extranjero pasarán de 100. En España, que yo sepa, no hay ninguna. Sé que hay varias en elaboración, cosa que no pasaba hace 10 años. Pero bueno, pues eso es un protagonismo mayor de la jota en todos los aspectos de la sociedad, que tiene que irse introduciendo poco a poco, pero claro, eso de que digas, es que no hay ninguna, es que en ningún sitio puede seguir jota, es que tampoco existe una folclórica, pero no hay ningún disco digitalizado. Pues todas esas cosas del nada, por lo menos se puede pasar al poco.
Pues Javier Barreiro, de esto seguiremos hablando, desde luego, primer programa de 5 jotas, como decimos, pero vamos, tendremos secciones para hablar de sobra sobre esa historia de la jota, de cómo ha ido pasando a lo largo del tiempo, de cómo va a ir avanzando en estos tiempos y, por supuesto, con este apoyo a esa candidatura para que sea declarada, como decimos, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y se pueda dar esa visibilidad, como mencionabas, que necesita. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Encantado. encantado.
Y tenemos sección de jotas imprescindibles, ya lo sabéis, al final del programa recordamos una de esas jotas que es necesario escuchar al menos una vez en la vida, esas jotas tradicionales que se han escuchado de casa en casa, de rincón en rincón, pero ahora vamos a hablar también de otro tipo de jotas, jotas que guardan curiosidades tras ellas, y que desde luego vamos a ir desgranando también un poquito, en este caso lo vamos a hacer con la ayuda de María Gascón. María, estamos aquí ya listos, preparados para escuchar esta primera jota que nos traes, pero primero cuéntanos un poquito sobre ella.
Bueno, Vanessa, hoy vamos a hablar de la jota de la Dolores, una de las más famosas de nuestra tierra. Y no solo es una historia contada en una jota, sino que se demostró que la Dolores existió de verdad.
Bueno, ahora nos cuentas un poquito más sobre quién era la Dolores, como nos estás diciendo, desde luego. Pero vamos a ver, ¿cuál es esta historia que nos vas a contar y que empezará a sonar ahora mismo ya de fondo esta jota que queremos escuchar, que queremos que suene aquí en la Radio Autonómica?
Bueno, Vanessa, esta canción narra la vida de María de los Dolores Peinador Narbión, natural de Calatayud, que vivió entre 1819 y 1894. Un año después de su muerte se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid la ópera de Tomás Bretón, La Dolores, una copla con aires de jota, adaptada de la obra original de José Feliu y Codina, que dicen que se inspiró en una copla de ciego que se escuchó en Binéfar, durante una parada de tren en el que él estaba en el trayecto entre Madrid y Barcelona.
Vamos a dejar que suene un poquito, que suene ya de fondo, que se escuche, que suba a primer plano, que la podamos disfrutar, y ahora nos cuentas algún detalle más sobre ella. Estamos escuchando, María, bueno, es normal que tenga esta popularidad con estos ritmos que estamos escuchando en ella, por supuesto, como dices, ha llevado, vamos, a llevarse adaptaciones incluso más allá de la propia jota, cuéntanos.
Sí, Vanessa, y es que la popularidad alcanzada por la Dolores llevó a que se realizase una adaptación cinematográfica en 1923 con guión y dirección de Maximiliano Tous. En nuestros tiempos incluso ha llegado hasta el plató de Tu cara me suena, el programa de Antena 3, en el que Fran Dieli tuvo que interpretar una versión de esta jota.
Pues dejamos que termine de sonar, por supuesto, dejamos que suene esta jota, dejamos que sigan sonando las jotas aquí en 5 jotas en la Radio Autonómica. Con estas curiosidades, María Gascón, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Vanessa, hasta luego.
En Aragón Radio, 5J. Con ellos empezó todo.
No podemos hablar de la historia de la Jota sin hablar de quienes primero la amaron y la contagiaron a sus contemporáneos. En muchas ocasiones no quedan grabaciones de esas voces que un día fueron dueñas del folclore aragonés. Sin embargo, su recuerdo sigue tan vivo como todos los amantes de la Jota quieren que permanezca. Hoy inauguramos esta sección. Con ellos empezó todo hablando de uno de los nombres más míticos que serán recordados, el Rollo del Rabal. Aunque su auténtico nombre era Pedro Nadal Llauré, siempre fue conocido como el Rollo del Rabal, uno de los grandes joteros del siglo XIX. Nació en 1844, precisamente en el barrio del Arrabal de Zaragoza, y aprendió a cantar jotas cuando iba a ayudar en las faenas del campo. Eso no le impidió, sin embargo, llegar a cantar para grandes figuras públicas de la talla, atención, de Alfonso XIII. Es además esta una anécdota que algunos cuentan y que dice que fue estando en la cárcel cuando lo sacaron para cantar ante el rey y este le llegó a perdonar la condena. Este le cantó una copla: soy el Rollo del Rabal, el cantador de Aragón, y a su majestad le pido me saque de esta prisión. De momento no hay confirmación documental de esta historia, pero fue en el penal de Santoña donde estuvo cumpliendo esa condena. Tiempo después acudió con la rondalla zaragozana a Madrid para cantar también en la celebración de su boda. Se dice incluso que se le encarceló por un crimen sangriento que no cometió, pero la realidad, tal y como muchos apuntan, podría ser por ser republicano. Entre su repertorio, eso sí, siempre destacaron por encima de las demás las jotas zaragozanas puras, las fieras, las rabaleras y femateras, nombres que, no os asustéis, iremos conociendo poco a poco conforme avancen estos programas, pero todo hay que decirlo, el Rollo del Rabal siempre conseguía darles un toque y un estilo muy personal. La pena, como decimos y como escuchábamos en esa primera canción, es que aunque fue uno de los primeros en grabar cilindros de cera en España, ahora mismo no podemos escuchar su voz original. Lo que sí se cuenta, y es sabido por todos, es que el Rollo tuvo una especial relación de amor-odio, casi podríamos decir, con su amigo, pero también rival de Mariano Malandia, más conocido como el Tuerto de las Tenerías. Tanto es así que no hace tanto tiempo pudimos ver aquí en la televisión autonómica una recreación de esa batalla de contemporáneos, reencarnada en Javier Soriano como el Rollo del Rabal y Vicente Olivares como el Tuerto de Tenerías.
los españoles, pues por amor se ha casado como se casan los pobres. Como se casan los pobres, quieren hoy con más cariño.
Quienes tuvieron el privilegio de escucharle coinciden también en que fue incomparable y así quedó convertido en el símbolo antonomásico de la jota aragonesa. Pero es que quienes lo recuerdan y buscan en su pasado siempre descubren un jotero al que alabar y seguir cantando. A ellos, precisamente, les escuchamos dedicando a una jota, a una de esas personas con las que, por supuesto, empezó todo.
En Aragón Radio, 5 Jotas.
Seguimos ahora en esta ocasión hablando del grupo folclórico Alto Aragón. Lo que queremos hacer es no solo meternos de lleno y hablar con sus integrantes, con los que hablaremos posteriormente, sino también hablar de esa tradición y esa historia, documentarla. ¿Cuál es la historia que hay detrás de este grupo folclórico? ¿Qué hazañas han llevado a cabo? Queremos no solo contar curiosidades, sino lo que tenemos en el papel. ¿Qué discos ha sacado adelante el grupo folclórico Alto Aragón? María Gascón, igual que iremos desgranando curiosidades de jotas, en este caso, ¿qué contexto podemos conocer de este grupo?
Bueno, Vanessa, en recuerdo a unos valles, pueblos y gentes, calandrias, nueces y turrones, manzanas y peras, son los 4 discos que engloban el trabajo del grupo folclórico Alto Aragón y en los que intentan difundir todos los estilos de nuestro folclore. En el primero de ellos, en recuerdo de unos valles, comprende melodías tan variadas como pueblos hay en el territorio pirenaico, desde el paloteado de la Nuza hasta esta ronda alto aragonesa. En Pueblos y Gentes, el grupo recoge desde un bolero de Sallende Gallego o una jota cruzada de Aso de Sobremonte hasta lances como el Despedos de Aragüés o el Paloteau de Sinoés. Lo escuchamos. Calandrias es el tercer disco y es un calendario meteorológico que comienza en Santa Lucía, el 13 de diciembre, y acaba el Día de Reyes. Las piezas en este disco se han intercalado con el orden que sugerían sus instrumentos, voces y ritmos. Aquí un ejemplo.
Venid, pastorcitos, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Un rústico techo, abrigo le da.
Y bueno, para seguir con la melodía navideña encontramos el último álbum, Nueces y Turrones, Manzanas y Peras, un recopilatorio de villancicos tradicionales de la Jacetania. Escuchamos Entre las 11 y las 12.
Venid, pastorcitos.
gracias a esta discografía, el grupo del Alto Aragón pone en valor su trabajo y guarda la memoria musical del Pirineo.
Embajadores sin fronteras.
¿Qué sería de nuestras pasiones si no las pudiéramos contar al mundo? ¿Qué sería del mundo sin gente que le apasionase lo que hace y lo gritase a los cuatro vientos? Si algo nos puede gustar a todos es que cuando hacemos algo bien, las cosas se nos reconozcan. Y desde luego, si hablamos de Jota en Aragón, lo cierto es que nuestros municipios, nuestras comarcas y cualquier rincón, por pequeño que sea, sabemos mostrar muy bien todo aquello que nos identifica. Ahora, eso sí, a veces lo mostramos tan bien que llegamos a realizar grandes viajes llenos de anécdotas, como las que seguro tiene Fernando Estallo, presidente del grupo folclórico Alto Aragón de Jaca. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Fernando, si uno tiene una pasión, como es vuestro caso con la Jota, lo mejor que podemos hacer es transmitirla.
Exactamente, la difusión es lo más importante dentro del mundo del folclore.
Fernando, para vosotros la Jota es más que cantar y bailar.
Sí, nosotros más que de Jota nos gusta hablar de folclore, porque en nuestro repertorio hemos recogido el folclore de todo Aragón, pero especialmente de la zona del Pirineo, de todos los valles pirenaicos, y entonces nos sentimos muy orgullosos de mostrar ese folclore tan específico de esta zona, con sus trajes, sus instrumentos característicos, etcétera.
¿Qué tiene esa Jota del Alto Aragón, como dices en este caso, esta Jota de los Pirineos, que la hace tan especial y la diferencia? Porque como estamos diciendo, cada rincón tiene sus secretos. En este caso, ¿cuál es el vuestro? ¿Cuál es el secreto de este repertorio, esta recopilación?
Pues yo creo que es mostrarlo al público pues tal y como es, sin coreografías, hacerlo con naturalidad y hacerlo de una forma pues completamente amateur. Nosotros no somos profesionales, no tocamos ni un euro cada uno de nosotros, y es verdadera vocación por el folclore. Y así llevamos 46 años, desde 1975.
46 años que bueno, os dan los galardones para ser uno de estos embajadores sin fronteras, como decimos en este programa 5 Jotas, esta sección, más que merecido. Sí. que os hayamos invitado a participar esta tarde, porque además, como decimos, vamos más allá incluso, que habéis salido de nuestras fronteras y habéis salido de Aragón para promover la Jota, el folclore.
Sí, la verdad es que somos un grupo que hemos sido muy, muy requerido, tanto para actuar en España. Nosotros hemos actuado en las 17 comunidades autónomas, además de todo Aragón, por supuesto, y después hemos recorrido 20 países de 4 continentes. Entonces yo creo que somos uno de los grupos aragoneses que más hemos salido por ahí.
20 países, que se dice pronto, son 46 años de historia, pero aún así recorrer tantos países con el folclore aragonés es muy importante para nosotros.
Sí, sí. Pero fíjate, el folclore aragonés pues lo han podido ver en Nueva York, lo han podido ver en México, en Canadá, en Tokio, en Taiwán, en Rusia, en Lituania, en Croacia, Polonia, etcétera. Marruecos, 20 países.
Fernando, estabas diciendo, además, sois un grupo amateur. ¿Cómo estáis logrando este gran recorrido?
Pues mira, nosotros somos un grupo, como te digo, completamente amateur, no dependemos de ninguna institución, somos un grupo completamente autónomo. Pues bueno, nos financiamos pues con nuestras pequeñas actuaciones, y cuando hay que hacer algún viaje, pues bueno, de lo que hemos ido ahorrando, de ese dinero que no nos repartimos entre nosotros, pues podemos permitirnos de responder a solicitudes que nos llegan de todo el mundo y que hay que seleccionar cada año.
¿Hay alguna anécdota, algún viaje que recordéis con especial entusiasmo, con especial cariño? No sé si por alguna anécdota buena en este caso o mala, de algo que os haya pasado especialmente gracioso o amargo en cualquier caso.
No, la verdad es que en todos los viajes hemos sacado el lado positivo, ¿no? Pues mira, descubrir la cultura en Taiwán, la cultura china, pues fue para nosotros, estuvimos ahí 2 semanas, fue todo un descubrimiento, ¿no? En ver la precisión en Tokio de las horas súper milimetradas, ¿no? Anécdotas, pues hombre, tenemos una muy cariñosa. Nosotros estuvimos actuando en París, en el Museo de Londres y en la Sala Pleyel. Fuimos en autobús, hicimos el recorrido, vino a actuar también el Pastor de Andorra. Entonces, fue todo un descubrimiento. Ya sabíamos de su valía profesional, pero descubrimos ahí la valía humana de todo un campeón de Jota y de humanidad, ¿no? Nosotros hemos viajado a Nueva York, por ejemplo, y también a Marruecos, y esas dos giras las hicimos con José Antonio Labordeta y su grupo de músicos. Pues también fueron dos experiencias inolvidables, de la cantidad de anécdotas, el buen rollo y los días tan entrañables que pasamos. Pero, en fin, de todos los viajes, ya te digo que hay cantidad de anécdotas, buenos momentos. También tenemos un momento doloroso. Estábamos actuando en el Albert Hall en Londres y allí ocurrió que recibimos la noticia de que una compañera del grupo había fallecido de meningitis aquí en Jaca. Bueno, fue un bazazo, pero adelante, se supera todo.
Desde luego que sí, sobre todo con estas historias que nos cuentas, Fernando. Te quería decir también, como presidente de este grupo folclórico del Alto Aragón de Jaca, estamos hablando de un grupo amateur, como estabas diciendo, pero el haber ido a lugares con personalidades, como el Pastor de Andorra estábamos diciendo, con la Bordeta, es también, aparte de un orgullo, una responsabilidad.
Sí, porque hay que dejar el listón muy alto y es una responsabilidad. Pero es gente muy humana y es gente que te lo pone todo fácil. Nos lo ponían muy fácil, ¿eh? El ir con ellos era un ambiente de camaradería.
Fernando, vosotros también estáis notando que parece que ahora la jota, que el folclore aragonés no llega tanto a los jóvenes, o tenemos una idea equivocada. A los jóvenes también les está llegando, aunque de una forma diferente de lo que se consideraba antes en el tiempo.
Sí, yo creo que también les está llegando el folclore y lo viven y les gusta. Lo que pasa es que tienen un abanico tan amplio de posibilidades, de ofertas y demás, que no sé, igual no lo aprecian tanto, ¿no? Pero yo creo que sí. Nosotros, fíjate, tenemos una escuela de folclore que además es gratuita, los alumnos no pagan nada, nosotros somos los profesores, y la verdad es que estamos contentos con la respuesta que tenemos de alumnos.
¿Cuál sería ese mensaje para los jóvenes? Estamos hablando en un programa, como decimos, que queremos apoyar esa candidatura de Aragón para que la Jota sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En este caso, ¿cuál sería ese mensaje para las nuevas generaciones? Ya no solo para que disfruten con la Jota, que aprendan a cantarla, que aprendan a bailarla, sino que de alguna forma tengan esa pasión por sus tradiciones y por el patrimonio que tenemos aquí en nuestra tierra.
Pues lo primero que diría es que se acercaran a conocernos, a cualquiera de los grupos folclóricos que hay en Aragón, que hay grupos muy diversos y muy buenos. Simplemente que se acerquen a conocernos y que verán que hay un fondo humano, un fondo de convivencia muy impresionante, que les gustaría esa convivencia que hay. Pero aparte de ello, pues yo creo que irían profundizando, reconociendo, haciéndose de ellos también esa cantidad de tradiciones y patrimonio cultural que tenemos en Aragón, que es inmenso. En cada zona hay un folclore peculiar y que merece la pena. Y a los jóvenes les gusta. Y cuando hacemos una actuación, el público joven lo aprecia y lo valora.
Desde luego
Pues,
que sí.
pero sobre todo que se acercaran a conocernos, a cualquiera de los grupos.
Desde luego, sí. Fernando Estayo, presidente de este grupo folclórico Alto Aragón de Jaca. Nos quedamos con esos mensajes positivos de este folclore, como decíamos, de esos viajes, de esas anécdotas que guardáis con vosotros y que desde luego tenéis que contar a las nuevas generaciones para que acaben, pues eso, mostrando esa misma pasión que habéis mostrado vosotros, aunque sea de una forma diferente, estamos en otros tiempos, como decimos, pero que de alguna forma permanezca y sobre todo que nos ayude a considerar, a reconsiderar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones. Fernando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Aragón Radio 5J. Con Vanessa Asso. Brazos en jarra y a bailar.
Y no todo iba a ser cantar, si algo diferencia también el folclore aragonés son sus bailes, sus diferentes estilos y, por supuesto, sus diferentes formas a lo largo de todo el territorio aragonés. En este primer programa nos vamos a ir directos también hasta la comarca de Los Monegros, hasta un lugar en el que, atentos, las seguidillas son parte de su tradición e historia. Si sois de los que las conocéis, de los que conocéis la jota, pero no sus diferentes danzas como tal, poco a poco los iremos descubriendo, desmenuzando. Empezamos en esta ocasión, como decimos, en Los Monegros. Hablamos de las seguidillas de Leciñena. En ellas se alaba a Nuestra Señora de Magallón como madre constante, protectora en esos montes, pero también en los mares y en general en toda la tierra, amparo y consuelo de los hijos de Leciñena y de los comarcanos. Nos han contado que su historia es conocida por todo el pueblo, pero es que si con alguien podríamos hablar largo y tendido para que todos lo entendamos y disfrutemos, es con Javier Bagüés. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Javier, ¿por qué son tan características de allí de Leciñena las seguidillas?
Bueno, primeramente, principalmente porque se le bailamos a la Virgen de Magallón. Eso para empezar. Por eso son tan tradicionales. Porque, como sabemos todos, las seguidillas, pues, son antes de la jota. Llegaron aquí, pues, en el siglo, pues, igual en el 18. Lo que pasa es que al llegar a la jota, las seguidillas desaparecen de Aragón prácticamente. Y nosotros las tenemos aquí gracias a la Virgen.
¿Les bailáis las seguidillas, como estamos diciendo, en este caso, Javier? ¿Por qué dices que desaparecen las seguidillas con la jota?
Bueno, porque, a ver, aquí en Aragón, antes de la jota, había, pues en la mayoría de los pueblos, pues estaba el fandango, estaban las seguidillas. Pero claro, al venir la jota, en el siglo XIX... Pues es cuando van desapareciendo, porque claro, la jota pues es más brava, las seguidillas es un tipo más señorial, es otro tipo de baile muy diferente.
Javier, en este caso te quería preguntar, ¿por qué están caracterizadas? ¿Cuál es ese baile, ese trance típico que podemos ver para gente que a lo mejor, como estamos diciendo, estamos aquí reclamando ese patrimonio inmaterial de la humanidad de la jota en muchos casos? Hablamos de bailes, hablamos de cantes. ¿Qué caracteriza a las seguidillas? Si nos tuvieses que describir, vamos a imaginar a través de la voz, ¿cómo podría ser uno de estos bailes, como decíamos, en ese día, en esos festejos, por supuesto, para la Virgen de Magallón?
Bueno, pues es, como bien te he dicho, pues es un baile con es un baile en las seguidillas, que tenemos 13 bailes en las seguidillas.
Sí.
Que tenemos, bueno, tres formas, tres pasos de baile solamente. Y la letra, pues como bien has dicho al principio, hace conmemoración pues a la Virgen, a la aparición de la Virgen. Y a una otra copla más aparece otro escrito, pero normalmente siempre van en consonancia con la Virgen, las coplas. Porque estas coplas nos han aparecido que se escribieron en el 1912. Las escribieron estas coplas, que anteriormente anteriormente se cantarían, pero no estaban escritas, como pasa con la música y ya pasó con todo. Quiero decir, la música pues ha ido pasando de padres a hijos, hasta que un día pues se tuvo que escribir para que no se perdiera.
En vuestro caso, Javier, ¿cómo habéis podido ir recuperando poco a poco y documentando estas seguidillas? Como decíamos, ahora son las únicas que quedan aquí en Aragón, sí, y de las, bueno, que podemos disfrutar gracias al Ciñera, gracias, sí, a vosotros.
Sí, pues mira, recuperando las seguidillas, por suerte nunca se han perdido. Solamente se dejaron de bailar pues los 3 años de la Guerra Civil. Entonces, lo único que se ha transcrito, que recuperado, no se ha perdido nunca, ha sido la música, como, a ver, se llevan pasando, pues como te he comentado, de padres a hijos, pero no había una partitura por si algún día se llegaban a perder, claro está. A ver, las seguidillas pues son muy antiguas. Y por eso hay que conservarlas.
De recuperar esas tradiciones, de recuperar ese patrimonio, es de lo que estamos hablando precisamente. Y Javier, las nuevas generaciones también están interesadas, no sé a vosotros cómo se os ha transmitido, en este caso te pregunto a ti particularmente, pero cómo se han ido transmitiendo de generación a generación en el pueblo, en Leciñera, como decías, el boca, sí, a boca, luego se empezaron a escribir, pero a vosotros como sentimiento, como tradición, decías incluso, es que cuando las bailan diferente, sientes de alguna forma que incluso no llegan a ser tuyas, no llegan a ser de Leciñera. ¿Cómo transmitías, claro, a las nuevas generaciones este sentimiento?
Bueno, pues quiero decir, el nuevo sentimiento, nosotros como bailamos las nuestras, las auténticas, las generaciones que vienen, pues ya las van aprendiendo. Ha pasado de padres a hijos y continúa pasando. Todavía sigue la cadena.
Qué gusto en estos casos poder verles, poder disfrutarles. Javier, antes de despedirte, te quiero preguntar, por supuesto, esa transmisión que decimos de padres a hijos, de generación tras generación, ese boca a boca que se ha ido transmitiendo poco a poco, ¿cómo podemos nosotros disfrutarlas, disfrutar de esas auténticas seguidillas de Leciñena para toda la gente de Aragón en este caso? Pero también lo queremos declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, entonces para todo el mundo, para esos turistas que quieran palpar desde primera mano esa cultura que tenemos, en este caso las seguidillas de Leciñera. ¿Cuándo sería un buen momento para poder verlas?
Bueno, pues el mejor momento de todos es el día 15 de marzo a las 4 de la tarde.
Ya lo tenemos previsto esa fecha, por tanto.
Y luego, pues aparte de eso, pues ya tenemos algún video que se puede ver, pero para disfrutarlas no es lo mismo ver un video que estar aquí en la plaza, claro. Porque ya si escuchas la letra, ya oyes la historia de la Virgen de Magallón, en fin, quiero decir que es todo. Que el que viene de fuera y no las ha escuchado, pues le choca, pues eso, los versos que tiene.
Javier, apuntado, queda en el calendario esa fecha, por supuesto, para poder descubrir las verdaderas seguidillas, como estabas diciendo tú, allí en Leciñena. Y desde luego, Javier Bagués, muchísimas gracias por contarnos esta tarde esta historia, como decimos, que no solo es de Leciñena, sino de todo Aragón, y que de alguna forma se ha ido pasando generación tras generación, y suerte vosotros, y enhorabuena por poder mantenerla. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Aquel rubio de Albacete. Aquel rubio de Albacete, no lo puedo mirar yo. Aquel rubio de los trigos, hijo de la verde aurora, alto solo y sin amigos, pisó mi calle a deshora.
La jota no termina en Aragón.
Se tiñe y dora de un delicado fumo.
Cambiamos ahora de aire, pero no de género, pese a lo que pueda parecer en lo que suena de fondo. Eso sí, si habéis estado atentos, lo que sí podéis escuchar es precisamente el lugar al que nos vamos a dirigir ahora. Albacete es también tierra de jotas, y es que, como decimos, hay vida más allá de Aragón. De hecho, podríamos recalcar que hay mucha vida, más incluso de la que a veces podemos pensar, fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, el caso que analizamos hoy en la agrupación de folclore Abuela Santa Ana, José González Martínez, director de esta agrupación. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros.
José, la jota más allá de Aragón existe, la vemos, la notamos. Vosotros la palpáis y mucho.
Nosotros, nuestra tierra tiene mucho de jota, y de hecho no hay rincón de nuestra provincia donde no se cante y se baile la jota, con aires característicos, con aires distintos, pero jota, al fin y al cabo.
Claro, jota al fin y al cabo, folclore, como decimos, tradiciones y patrimonio al final que tenemos no solo en Aragón, como a veces pensamos, la jota va mucho más allá, llega, cruza fronteras, y uno de los ejemplos es el vuestro. ¿Cuánto tiempo lleváis la agrupación de folclore Abuela Santa Ana ya en marcha?
Nuestro grupo lleva más de 30 años pues recorriendo la provincia, recuperando el folclore, recuperando el baile, el canto y también la indumentaria tradicional de nuestra provincia.
¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo diferenciaríamos si ahora mismo salieseis con un traje en un escenario? ¿Cómo podríamos diferenciar esta jota de Albacete?
Bueno, pues nuestra jota es mucho más marcada, mucho más machacona, como nosotros decimos. Aunque sí que es verdad que dentro de la provincia de Albacete es amplia y es tierra de cruce de caminos. Incluso dentro de nuestra propia provincia podemos encontrar diferentes estilos o diferentes aires. Nosotros tenemos una zona, la zona de la Manchuela, que linda con la zona de Valencia, y ahí pues el folclore tiene ese aire levantino. Y sin embargo, en el sur, en la serranía, tenemos una zona de la Sierra del Segura que es limítrofe con Murcia, con Jaén y con Granada, y tiene otro aire. Pero al fin y al cabo la jota es muy movida y la jota, como te decía, es muy marcada y muy machacona.
Desde luego que sí. José, estamos pensando en esta jota, hablamos de la jota en Aragón, ya solo con cambiar de provincia, con cambiar de comarca aquí en Aragón, ya notamos ese cambio de jota. ¿Cómo vosotros lo notáis de alguna forma al compararnos, sino ver jotas diferentes en Aragón y en otros territorios, ya fuera incluso de esas zonas que tenéis ya propio dentro de la propia provincia?
Así es, pues estas jotas que te hablaba de la zona un poco más levantina, pues son unas jotas más pausadas, unas jotas en las que nosotros podríamos decir que son con una cadencia un poco más melódica, y sin embargo encontramos otras jotas como el Campo de Montiel en que la melodía tiene unas cadencias mucho más simples y muy movidas, como te decía. Además, algo característico de nuestra zona es que las jotas se enlazan con otros géneros, y es muy común encontrar la seguidilla jota, es decir, una jota que tiene una seguidilla al inicio y una seguidilla al final para rematar.
Por tanto, allí también tenemos seguidillas. Hablábamos antes de las seguidillas de Leciñena, aquí muy características en el territorio aragonés. ¿Qué caracterizan a las seguidillas allí en Albacete?
Sí, pues nosotros, nuestro repertorio folclórico, sobre todo, se basa en tres géneros, que son la familia del fandango, las malagueñas, que nosotros le llamamos, que es un tipo de fandango en varias tonalidades y de varias... con varias melodías, las malagueñas de arriba, malagueña de Juan Breva. Luego tenemos la seguidilla, que dentro de ese esquema de seguidilla encontramos diferentes tipos de seguidillas, las seguidillas toreras, las seguidillas torrás, las seguidillas pardicas, casi siempre con una introducción y con tres partes, alternando música y canto, y pues por último la jota, que en la que encontramos también muchas formas de interpretarla. Encontramos las jotas en el que el estribillo se canta, encontramos jotas en que los estribillos son musicales, encontramos también jotas que siempre se han llamado jotas de quintos, que hablan pues de cuando los mozos se iban al servicio militar y se despiden de las mozas, y en el canto igual. Encontramos varias formas de entrar a la jota, unas veces en la dominante, otras veces en la tónica, y lo que sí que encontramos en el folclore popular manchego es que casi nunca hay, dentro de la estructura, pero no es demasiado academista, es decir, el cantante puede entrar a cantar la jota esperando el tiempo que quiera en el estribillo. eso puede ser también algo que se diferencie de otros tipos de jotas o más académicas y no tan populares en que todo esté mucho más marcado. Aquí se empieza a tocar, el cantante canta y después del estribillo pues espera las vueltas, como se suele llamar, que él estime para volver a entrar con la copla.
José, antes de despedirnos, por supuesto, la pregunta es obligada. Estamos hablando de ese patrimonio inmaterial de la humanidad, de declarar la jota como patrimonio inmaterial de la humanidad. Desde Albacete, imagino que también es un apoyo hacia esta candidatura, porque, como decimos, es tradición no solo en Aragón, sino en muchos rincones de España.
Así es. Nosotros hace unos años estuvimos, se declaró patrimonio inmaterial la seguidilla, seguidillas manchegas, que podemos entender que es algo muy característico de La Mancha, pero todo lo que sea cultura popular, todo lo que sea folclores, todo lo que sea riqueza y recuperación de las tradiciones de nuestros antepasados, estamos y queremos estar apoyándolo, y por tanto esta declaración de la jota como patrimonio inmaterial, pues lo que desde nuestra humilde aportación, desde nuestra provincia, desde nuestros grupos de folclore, podamos hacer para conseguirlo, pues aquí estamos para apoyarlo.
Con esta reivindicación nos despedimos, por tanto. José González Martínez, director de esta agrupación Folclore Abuela Santa Ana desde Albacete, muchísimas gracias, y a seguir reivindicando, como decimos, lo que es patrimonio y lo que es tradición en muchos rincones a lo largo de toda la península. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Las imprescindibles.
Y antes de terminar y despedirnos de este primer programa dedicado a esa jota, a esa candidatura de la jota como patrimonio inmaterial de la humanidad, de lo que no podíamos dejar de hablar era de las imprescindibles, aquellas jotas que, aunque solo sea de pasada, hemos oído, requete oído casi podríamos decir, desde que éramos bien pequeños. En este caso son incontables las jotas aragonesas que citan a la Pilarica, de quien se dice que es la que más altares tiene, pues no hay ningún buen aragonés que en su pecho no la lleve. Inmensa y secular devoción expandida por todo el mundo que nos hace recuperar esta primera imprescindible, la que más altares tiene, interpretada tal y como estamos escuchando de fondo por Conchita Puello. Con esto nos despedimos, y con Óscar Tomás en el control técnico damos por finalizado esta primera jota como patrimonio de la humanidad aquí en Aragón Radio, en este 5 jotas. Volveremos y nos escucharemos con más jota, con más historia y, por supuesto, con más tradición y patrimonio.